El informe especial por FM 96. En esta mañana vamos a hablar del shakeout. Eso es un ejercicio que se realizará para que usted esté pendiente. En cualquier momento puede ocurrir pues un movimiento telúrico, que usted esté preparado. Y aquí en esta mañana, Yesenia Figueroa le va a dar una orientación para que usted colabore en este ejercicio. Ella es coordinadora del programa de educación de la Red Sísmica de Puerto Rico. Buenos días, Yesenia.
Buenos días, Ulises, y un placer estar aquí con ustedes, como siempre, todos los años que nos apoyan, ¿verdad?, con este ejercicio de terremotos, el shakeout, que se va a estar celebrando ya prontito, el jueves 17 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, ¿verdad? Todas las personas, donde quiera que se encuentren, lo importante es que practiquen el método sugerido de protección, que es el agáchate, cúbrete y sujétate.
El 17, mire, ya eso está ahí cerca.
En el caso de los terremotos no hay una temporada establecida, así que tenemos que estar preparados porque pueden ocurrir en cualquier momento, a cualquier hora del día, no sabemos. Así que hay que estar preparado en todo momento.
Usted me estuvo mostrando una preocupación de que las personas pues no quieren registrarse, no... Está muy bajito el número de personas.
Sí, actualmente tenemos inscrito 191,767 personas, ¿verdad? Contamos con el apoyo de diferentes, tiene diferentes categorías y hay, ¿verdad?, diferentes sectores que se han unido y se han registrado brindándonos apoyos a esto, pero sí, ciertamente faltan muchos más por registrarse y, ¿verdad?, queremos orientar a las personas a la importancia de que se registren en este simulacro, especialmente a las escuelas. Entiendo que muchas de las escuelas realizaron sus simulacros de terremoto el 30 de agosto, pues es importante que aunque ya hayan realizado el ejercicio de terremotos el 30 de agosto, aún así puedan registrarse y participar, ¿verdad? Pueden, cuando se entran a la página del registro, que es a través de la página shakeout.org/Puerto Rico, ahí van al botón que dice inscribirse, ahí seleccionan la categoría y, ¿verdad?, van llenando la información que se les solicita. Y una de esas informaciones que se les solicita es la fecha en la que usted va a realizar o realizó el ejercicio. O sea, en el caso de las escuelas que participaron el 30 de agosto, podrían entrar a la página del registro y colocar en ese espacio que lo realizaron el 30 de agosto.
Esas escuelas que participaron ya no tienen que hacerlo.
No tendrían que hacerlo, ¿verdad?, si tienen algo planificado para ese día, pero siempre les recomendamos que lo realicen, porque mientras más practiquemos, ¿verdad?, en la práctica está la perfección, como dicen por ahí. Así que es importante que si lo realizaron el 30 de agosto y aún así quieren realizarlo, ¿verdad?, esto es algo que no toma mucho tiempo, es un ejercicio que se enfoca en lo que es terremoto, que es simplemente a partir de las 10 de la mañana, que se protejan, ¿verdad?, en el caso de los estudiantes, debajo de sus pupitres, los maestros, debajo del escritorio, y que realicen ese simulacro, ¿verdad? Ya después pueden entonces realizar un desalojo hasta ese punto de encuentro que hayan establecido, que sea ese lugar amplio, lejos de árboles, lejos de estructuras, lejos de tendidos eléctricos, y permanecer ahí. Así que si ya participaste el 30 de agosto y por X o Y razón no pudieras realizar nuevamente el ejercicio el 17 de octubre, pues puedes registrarte como quieras y poner que lo realizaste el 30 de agosto. Pero si no, puedes realizarlo nuevamente, ¿verdad? La práctica, claro, y la práctica es lo ideal. Sí, sí.
Este ejercicio es para toda la isla.
Sí, ciertamente incluye toda la isla, inclusive esto es un ejercicio nacional donde no solamente Puerto Rico está participando, sino que participan muchos países a nivel mundial, así que es un ejercicio sumamente importante y por eso es que soltamos, ¿verdad?, a todas las personas de Puerto Rico, de las Islas Vírgenes, Vieques, Culebra, ¿verdad?, todas estas personas que se registren ciertamente en este ejercicio.
Usted me dijo que aunque es check out, hay personas, instituciones que quizás quieran también practicar sobre los tsunamis, quieran hacer este ejercicio.
Claro que sí. Este ejercicio se enfoca, ¿verdad? El ejercicio del checkout es enfocado exclusivamente en terremotos, pero sí, ciertamente uno de los efectos secundarios de los terremotos y uno de los más temidos son los tsunamis. Así que si es un terremoto fuerte que se genere en una falla que esté en el agua, me pudiese generar un tsunami. Así que sí, todas aquellas personas que se encuentren dentro de la zona de desalojo por tsunami, que para eso pueden buscar los mapas de desalojo de todos los municipios costeros, verificar si ese lugar se encuentra dentro de la zona amarilla identificada en el mapa, como la zona de desalojo, pudiesen realizar el ejercicio de terremoto, el agáchate, cúbrete y sujétate, y luego entonces realizar ese desalojo hasta su zona de asamblea establecido en el mapa de desalojo.
Usted me dijo que era muy complicado esto de la planificación del check-out. Explíqueme por qué.
Sí, es complicado, hay muchas cosas, ¿verdad?, que hay muchas cosas por las que hay que mejorar, y ciertamente, ¿verdad?, la importancia del ejercicio. Muchas veces nos enfocamos, ¿verdad?, como estamos en la temporada de huracanes, en los huracanes, y eso es importantísimo, ¿verdad?, no es algo que vamos a minimizar, señor. Hay que estar preparados también para eso, pero hay que crear esa conciencia porque los terremotos no avisan. O sea, que aquí en un terremoto yo no te voy a decir, mira, se está acercando el terremoto, vete a prepararte, ¿verdad? Aquí.
Sí, como dice Huérfano, todo el año es temporada de terremoto.
Exactamente, todo el año, cualquier todo día, cualquier hora.
Uy,
así que hay que estar preparado, y ciertamente, al igual que los huracanes, ¿verdad?, que, como digo, no estoy minimizando, los que tienen sus efectos secundarios, los terremotos también los tienen. O sea, que si estás en un lugar que tiene pendientes empinadas, puedes también tener lo que son los derrumbes, los deslizamientos. Si estás en la costa, podrías presentar lo que son los tsunamis. Si estás cerca, trabajas en alguna industria que trabaja con químicos, con reactivos, podrías provocar incendios también. Así que no tan solo nos concentremos en el terremoto como tal, sino también en todos esos efectos secundarios que ellos pueden generar también.
En cuanto a las escuelas, tengo entendido pues que ha habido unas con problemas con la cuestión de las columnas cortas. Yo no sé, desconozco si se está dando clases en esas escuelas o si están cerradas por el momento en lo que terminan los trabajos. ¿Usted tiene algún conocimiento de eso?
Pues realmente sí sé que hay muchas escuelas que han enfrentado ese problema, y de hecho desde el terremoto que ocurrió magnitud 6.4 que nos afectó en el mes de enero, hace par de añitos atrás, muchas escuelas se vieron afectadas por eso. Pero entiendo, ¿verdad?, que sí lo han manejado, han trabajado, han reubicado a algunos estudiantes. Cuando ocurrió ese evento, muchos maestros estaban dando clases hasta en carpa. Así que, ¿verdad?, ya eso, ¿verdad?, lo están tomando en consideración. Pero realmente no sé decirle ahora mismo con exactitud cuáles son esas escuelas que todavía tienen esos problemas. Pero, ¿verdad?, son cosas que ciertamente tenemos que estar pendiente de ellas todo el tiempo, tenemos que evaluarlas. Y para eso es que sirve este ejercicio, ¿verdad? No tan solo el agáchate, cúbrete y sujétate, sino que tú puedas realizar esas inspecciones en tu hogar, esas inspecciones en tu lugar de trabajo, y de identificar desde ya cuáles son esos lugares que son más vulnerables, ¿verdad?, o que tienen alguna falla o que están débiles, para que desde ya tú puedas ir reforzándolo.
Usted siempre se mantiene en comunicación tanto con las autoridades como con las compañías, las escuelas. ¿Usted hace visitas?
Sí. Nosotros en la Red Sísmica ofrecemos conferencias, ¿verdad?, a cualquier persona que nos las solicita. Después que haya un grupito de personas, nosotros hemos ido a dar hasta las marquesinas de las casas, ¿verdad?
Oh, sí.
Después que haya un grupo de personas, ¿verdad?, las comunidades son sumamente importantes para nosotros. Así que estamos siempre disponibles, y de hecho ahora mismo, si alguna persona tiene alguna duda o tiene algún problema para el ejercicio o les gustaría alguna orientación, con gusto pueden comunicarse a la Red Sísmica, o pueden visitar nuestra página web también y solicitárnosla.
¿Cuál es la comunidad que más activa se ha visto en esto de hacer los ejercicios? Que son, olvídate, están dispuestos todo el tiempo. ¿Cuál es la comunidad que siempre ha estado ahí ayudando?
Sí, tenemos dos comunidades que son muy especiales para nosotros. Tenemos la comunidad de San José en Mayagüez, que es una comunidad sumamente activa, es una comunidad que está siendo de ejemplo para otras comunidades también. También tenemos la comunidad Villa del Carmen, también en la zona sur de Puerto Rico, ¿verdad? San José está aquí en Mayagüez, pero son comunidades que se han destacado, que empezaron con esto y se han involucrado, tienen sus líderes, tienen sus comités, realizan sus simulacros, realizan sus actividades y se mantienen todo el tiempo activos, y de hecho le están sirviendo de ayuda y de ejemplo a otras comunidades también que están con esa iniciativa.
Sí, y en cuanto a las escuelas, ¿cuál es la que siempre coopera?
Pues mira, en las escuelas tenemos bastante participación.
Okay.
Tenemos mucha participación. Podría decirte, aquí en Mayagüez tenemos varias escuelas. Hay una que está en el litoral que siempre participa también. Pero en realidad muchísimo, tenemos mucho apoyo de las escuelas. La mayoría de las escuelas se preocupan y nos enfocamos bastante en eso, porque ahí es donde está, ¿verdad?, el futuro de Puerto Rico, por decirlo ahí. Ahí
sí,
es donde están creciendo estos profesionales que estarán en el futuro. Así que hay que cuidar a todos esos niños, a todos estos adolescentes que están en ese proceso, y por eso nos enfocamos bastante en las escuelas. Así que la participación de las escuelas es bastante.
Vamos a hablar ahora de los sistemas de alerta que componen el shakeout, como también el otro de los tsunamis.
Sí, ciertamente, ¿verdad? Cuando ocurren, realizamos estos ejercicios, en ocasiones se activan los sistemas de alerta, lo que es el EAS, o se puede activar también lo que es el UEA.
El AS tiene que ver con la radio.
Efectivamente, el EAS es el que se activa por lo que es radio, por lo que es televisor también.
Ok.
Por cualquier tipo de, ¿verdad?, de señal de cable también, eso se va a estar activando. Ahora, el WEA es el Wireless Emergency Alert, que ese es el que se activa en todos los dispositivos móviles compatibles. Así que ahí, las personas, es probable que si de estos activarse durante esa fecha, el jueves 17, es probable que reciban alguna alerta en su dispositivo móvil. Importante que sepan que no es un evento real, la que es un simulacro, que es un ejercicio, pero sirve de manera para que ellos vean cómo ellos estarían recibiendo uh-huh. esas alertas y, ¿verdad?, probar esas comunicaciones, que Exacto. es importante también. Eso es otra parte del ejercicio, no tan solo probar de que las personas se preparen y preparen su plan de emergencia, preparen su mochila de seguridad, revisen su hogar, realicen el simulacro, sino que también puedan poner en prueba a prueba todos esos métodos de comunicación que ellos tienen, cómo ellos reciben las alertas, cómo ellos le informan a su comunidad, cómo le informan a los estudiantes, en la industria, cómo le dejan saber a los empleados lo que está sucediendo, cómo nos vamos a comunicar con nuestra familia. Sabemos que un terremoto fuerte, probablemente las comunicaciones es de las primeras cosas que se van a ver afectadas. Así que tenemos que tener métodos redundantes de información. Ahí por eso es que nosotros les recomendamos a las personas que tengan un radio AM/FM, que tengan un radio NOAA, ¿verdad? Que el radio NOAA se activa automático cuando hay alguna emergencia. También pues tenemos el dispositivo móvil, que también se activa ese sistema de alerta. Así que tener métodos redundantes, cosa de que si falla alguno, pues tú tengas otra opción B, un plan C, ¿verdad? Que claro. tengas diferentes opciones para recibir esa información.
Siempre hay que estar alerta, no importa el dispositivo, no importa los tipos de avisos que se dan. Usted, si usted está en la playa, vamos a poner el ejemplo, está en la playa, empieza a moverse, usted no tiene ni radio, por lo menos uno siempre se lleva un radio a la playa, fíjese, hay personas que son inseparables del radio, como yo. Que tengo que estar con un radio todo el tiempo. Imagínese que usted no tenga ese radio. ¿Qué usted va a hacer? Pues inmediatamente que ocurra un evento, salir corriendo para el lugar más alto.
Sí, por eso es importante siempre la planificación antes y el desarrollar una conciencia sísmica. ¿Por qué? Porque yo me puedo preparar específicamente para mi hogar. Me puedo preparar para el trabajo. Pero ¿cómo yo voy a estar preparada si me coge un terremoto y estoy, como usted menciona, en la playa, estoy en alguna tienda, estoy en el cine? Ahí, ¿verdad?, no hay mucha planificación porque yo no voy a planificar con anticipación. Así que ahí es importante ese desarrollo de conciencia sísmica. Inmediatamente donde estemos, siempre tratar, ¿verdad?, de mirar a nuestro alrededor, dónde están esas salidas de emergencia, estar también atentos a las señales naturales. En el caso de que estemos en la playa, por ejemplo, y no tengamos, como mencionó, algún radio o algo, es importante que antes de visitar a esa playa, como parte de esa conciencia sísmica, tú puedas pensar, ah, mira, puede ocurrir un terremoto, déjame buscar el mapa de desalojo del municipio que estoy visitando, ver dónde están esas zonas de asamblea, aunque ciertamente estos municipios tienen ya también sus rutas, sus letreros, señalizaciones que te indican si estás saliendo, si estás entrando o dónde está ese lugar de asamblea. Pero también es importante estar pendiente a las señales de alertas naturales, ¿ya? Uh-huh. Y una de las señales de alertas natural más importantes, si tú sientes un terremoto fuerte que no puedas mantenerte de pie, o un terremoto que tú puedas contar hasta 20 y todavía esté temblando, pues ya tú sabes que es un terremoto fuerte que pudiese generarme un tsunami. Porque lamentablemente, ¿verdad?, debido a nuestra ubicación geográfica, estamos rodeados de fallas. Y actualmente, ¿verdad?, tiembla bastante en Puerto Rico. Para que tengas una idea, en lo que vamos de año, desde el 1 de enero hasta hoy, llevamos 1,935 temblores. Así que tiembla bastante, muchos, ¿verdad?, no son sentidos porque son eventos pequeños, pero sí se registran y sí ocurren. Así que si tú sientes un terremoto fuerte que no puedas mantenerte de pie, que puedas contar hasta 20 segundos y todavía esté temblando, sabes que pudiese ocurrir un tsunami, así que inmediatamente vas a desalojar. Claro. Esas son las señales naturales.
Y se nos quedó una de las señales de alerta, las sirenas en las costas. Si usted oye la sirena, pues, es más, no, si sirena usted, pues tome las medidas.
Efectivamente, por eso recalqué lo de las señales naturales, que muy esa bien. Va a ser tu primera opción. Ahora, la otra opción, ¿verdad?, es que probablemente los municipios costeros que tengan este sistema de alerta, que son sistemas de alerta, a veces las personas me dicen si la alarma de tsunami, ¿verdad?, pero no, son sistemas de alerta, porque el municipio puede determinar usarla para otro tipo de emergencia.
¿Cómo cuál?
Eso es importante, ¿verdad? Cada municipio, ellos establecen en sus planes y en sus protocolos para qué otras opciones o emergencias ellos pudiesen activar esa alerta. Así que ella tiene diferentes tonos, así que ellos tienen ya un tono que es establecido para tsunami, que es entonces el que las personas estarían escuchando si están dentro de la zona de desalojo por tsunami. No necesariamente, y esto es importante, Ulises, porque a veces las personas nos comentan, ay, es que no escucho la sirena, ¿verdad? No la escuché. No necesariamente porque yo vea la costa quiere decir que yo estoy dentro de la zona de desalojo por tsunami. ¿Verdad? Por ejemplo, si estás en un municipio como Quebradilla, es un municipio que es bien alto, tú puedes ver la costa, pero ¿verdad? No, el tsunami no va a llegar allá arriba porque es bastante alto, ¿verdad? Un tsunami que se ha causado por terremoto, ¿verdad? Ya tienen en su mapa las zonas designadas, así que probablemente, ¿verdad?, pues no la vayan a estar escuchando. Al igual, el día del ejercicio, si escuchan alguna sirena sonando, pues sepan que entonces fue que el municipio decidió activar su alerta de tsunami y activó esa alerta. Pero si no la escuchas, recuerden también que es un ejercicio, ¿verdad? El municipio es el que determina si activa o no determina su sirena, que es importante, ¿verdad? Las personas, si quieren buscar más información sobre eso, podrían comunicarse con la oficina de manejo de emergencia de su municipio y verificar ciertamente esas cosas.
Sí, yo desconocía eso, de que había varios tonos en cuanto a la sirena. Uno puede ser también por si viene un bombardeo, un ataque, puede ser una emergencia interna.
Efectivamente, de hecho hay algunas que tienen la opción de que puedes hablar y puedes emitir algún mensaje. Sí. Así que es importante eso, que sepan que, ¿verdad?, tienen diferentes opciones, pero también que recuerden, y por eso nos enfocamos en las alertas naturales también, porque todo esto son equipos que ciertamente son muy buenos, muy efectivos, pero también tienen un porcentaje de fallas, ¿verdad? Y
claro,
durante un terremoto, pues podrían afectarse. Así que no podemos tener 100%, dejarnos llevar de eso. Por eso es que recalcamos tener diferentes métodos de tú recibir esa información y de tú de diseminar esa información.
Pues vamos a ver los preparativos. Hablamos ahorita de la mochila. ¿Qué otras cosas? ¿La mochila? ¿Qué más?
Pues mire, es importante, ¿verdad?, que lo primero que las personas tengan que hacer es determinar y hacer un análisis de riesgo. Okay. ¿Por qué? Porque mi plan de emergencia va a estar basado dependiendo en ese análisis de riesgo. Si yo vivo en la costa o si vivo en la montaña, si mi casa es terrera o es de altos o está en zanco, ¿verdad? Es diferente la forma en la que yo voy a trabajar ese plan de emergencia dependiendo de ese análisis de riesgo. Al igual también las personas más vulnerables, ¿verdad? Si en nuestra casa tenemos niños, bebés o tenemos ancianos o tenemos personas que tienen alguna necesidad especial, pues yo tengo que desde ya adaptar ese plan de emergencia considerando todos esos factores. Por eso es que el plan de emergencia mío no va a ser necesariamente igual que el de usted, ¿verdad? Porque hay diferentes riesgos que a mí van a afectarme por la ubicación de mi propiedad. Así que eso es una de las cosas bien importantes. Luego sí, ciertamente tenemos que prepararnos con suministros, preparar nuestra mochila de seguridad. Y aquí cabe resaltar que nosotros por lo menos recomendamos al menos una mochila por hogar. Hay personas que me dicen, mira, yo tengo una en el carro, tengo una en la oficina o tengo una por cada integrante de mi hogar. Y eso está perfecto, ¿verdad? Mientras más mochilas y más preparación, mejor. Pero sí tienen que recordar que la mayoría de las cosas que se colocan dentro de esa mochila de seguridad son cosas perecederas, o sea, que se dañan. Y no sirve de nada, ¿verdad?, yo tener 20 mochilas en mi casa y que a la hora de la verdad esté todo dañado,
se pierden
todo
esos
expirado.
Alimentos y eso,
Otra de las cosas que dijo un profesor una vez que me llamó mucho la atención es que él dice, uno se prepara para no usarlo. A veces nos dicen, ah, es que yo preparo mi mochila y después ahí se pierde, se expiran las cosas. Pues mira, dale gracias a Dios, ¿verdad?, por eso, porque compraste unas pastillas, compraste unos medicamentos y no tuviste que pasar por la necesidad de utilizarlo.
Hay que ser agradecido.
Sí. La ubicación de esa mochila, vamos a colocarla en un lugar accesible, ¿verdad? Recomendamos cercanos a las puertas o ese lugar que más frecuente. Si yo preparo mi mochila y la guardo en lo más profundo del closet, pues ya no la voy a tener accesible para el día de que ocurra ese terremoto. Al igual, ¿verdad? Recomendamos mochilas, pero si las personas tienen alguna condición de la espalda o tienen algún problema, podrían utilizar de las mochilas que tienen rueditas. Una vez alguien me preguntó y me dijo, pero ¿y por qué no recomiendan una maleta que es más grande y me caben más cosas?
Y que tiene ruedas también.
Tiene ruedas también, pero recomendamos mochilas porque no sabemos cómo esté el área, ¿verdad? Y sabemos que un terremoto me puede tumbar muchos objetos que no estén asegurados a las paredes, objetos altos, se pueden obstruir la salida. Así que es más fácil con un bultito que yo pueda salir, a verdad, tal cargar un bulto grande que a veces es bien pesado, escombros o, ¿verdad? No voy a poder tampoco tenerla accesible. Así que por eso es que recomendamos una mochila.
Y pensando yo acá, tiene que ser poquito de todo, ¿verdad? Un poquito de todo, un poquito de alimento, un poquito de los medicamentos que usted usa. Y ropa, pues, no se lleva el closet dentro de la mochila.
Efectivamente. Sí, uno por lo menos prepara una mochila por lo menos para 72 horas. Sí, okay. Uno debe tener entonces en su casa un almacén y ciertamente una preparación adicional con suministro. En el caso de los alimentos, recomendamos, ¿verdad? Las personas se enfocan muchas veces en los alimentos enlatados.
Salchichas,
potes de espagueti, ¿verdad? Pero también debemos considerar, ¿verdad?, que estos alimentos son altos en sodio, así que sí, vamos a tratar de entonces también añadir en esas cosas de la mochila, pensar también en barras nutricionales, ¿verdad?, ir considerando el sodio también de todos esos productos. Si compras un producto enlatado, asegurarte que tengan el ganchito del abre fácil arriba. Si no, tienes que entonces añadir en tu mochila un abridor de lata. ¿Verdad? Que son cositas que tienes que ir observando también. En cuanto a los medicamentos, nosotros recomendamos medicamentos generales para el dolor. Pero si tú consumes algún medicamento específico porque padeces de alguna condición, puedes colocar medicamentos para tu condición. Si no pudieras colocarlos, ¿verdad?, porque es un medicamento muy restringido o es un medicamento que requiere un tipo de almacenamiento específico, pues también pueden escribir en un documento los medicamentos que consume con los miligramos que consume de ese medicamento, ¿verdad? Que eso también es importante, esa dosis de ese medicamento, y hacer una lista. Y tenga una lista si no puede almacenarlo, pero también tiene que buscar opciones, ¿verdad? Tenemos que analizar eso mismo. Ah, pues mira, como este medicamento necesita X o Y refrigeración, déjame tener hielo seco, déjame preparar una neverita pequeñita que yo pueda cogerla con la mochila donde esté ya ese medicamento, ¿verdad? Que hay que buscar esas opciones. Al igual las personas que utilizan medicamentos para facilitarle, ¿verdad?, respirar, pues okay, sepan también que ya venden, ¿verdad? Ya se pueden conseguir muchas cosas que son portátiles, equipos que son con batería. Así que lo importante, por eso es que es importante ahora, antes de que ocurra ese evento, que nosotros consideremos todas esas cosas. Porque ya cuando ocurre el terremoto, ya no hay mucho que hacer. Ya ahí es prepararte, ¿verdad? Y llevar a cabo ese plan de emergencia que ya tú tienes previamente establecido.
Sí, y quizás mucha gente se olvida de la mochila en ese momento, salga corriendo, ay, 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 se me olvidó, ¿qué hago? Puede pasar todo eso, pero sí, pues trate de que no pase.
Exactamente. Otra de las cosas que nosotros estamos reforzando también un poco es preparar esa mochila emocional. Y tú dirás, ¿una mochila emocional? ¿Cómo yo preparo un bultito emocional? ¿Verdad? Esto es un bulto imaginario, pero claro, sí es importante que nosotros desarrollemos esa parte emocional, porque muchas veces las personas se afectan no tan solo porque le se afecta un brazo o una pierna, sino se afectan emocionalmente, porque verdad no es fácil, es una situación de emergencia.
Sí, y más si tienes familiares que están encamados, ¿cómo va a bregar con esa situación? Eso debe ser una cosa desastrosa, algo que lo desbasta a usted.
Claro, ciertamente, por eso es importante uno tal vez, ¿verdad?, desarrollar lo que es la empatía, ponernos en el zapato de esa otra persona. A lo mejor yo estoy bien, pero a lo mejor la otra persona no lo está. Sí. Desarrollar esa capacidad de escuchar. A veces simplemente las personas lo que necesitan es a alguien que las escuche, que le brinde esa atención. ¿Verdad? Siempre tener amor por los demás y respeto por los demás. A veces pasa que se destruyó una propiedad o vemos a alguien sufriendo y ahí vamos a sacarle fotos o vamos a... mira, vamos a tratar de ser empáticos, ¿verdad? Si queremos tomar las fotos porque queremos tener la evidencia o la prueba o lo que sea, ¿verdad? Vamos a pedir permiso, vamos a dejarle saber, ¿verdad? Que por la razón por la que la estoy tomando. Y vamos a crear esa sensibilidad.
Estamos hablando entre las de personas. La prensa.
Bueno, de todo un poco, de todo un poco. Sí, ciertamente hay muchas personas que nos han mencionado eso. Me dicen, mira, yo no puedo verlas porque con las noticias me afecto. Aquí es importante y hay una línea bien delicada. Porque te afecta escuchar las noticias, no quiere decir que tú no vas a mantenerte informado. Sí es importante que tú busques siempre las noticias, la radio y estés atento porque son los que van a estar transmitiendo esa información. Hoy día muchas personas sienten un temblor y rápido lo que hacen es escribir por Facebook y comentar. Pero no, es importante, ¿verdad?, que reporten eso a la página de internet de nosotros, reporte el sismo como que lo sintieron y no tan solo que me escriban por las redes sociales, lo sentí fuerte, me ponen, pero qué fuerte, ¿verdad? Lo que es fuerte es relativo, para mí puede que un pequeño movimiento ya sea fuerte, para una persona fuerte puede ser que le destruyó la propiedad.
Claro.
Así que por eso se le hacen una serie de preguntas y es importante siempre, ¿verdad?, llenar y buscar las fuentes oficiales de información. Hoy día también hay muchas personas fanáticas, ¿verdad?, que les gusta el tema, que interesan el tema, pero no necesariamente, ¿verdad?, van a estar transmitiendo la información correcta. Así que es importante que busquen los medios oficiales y que se mantengan alerta de lo que está sucediendo.
Si es terremoto, la red sísmica. Tienen que ir a la página de la red sísmica.
Efectivamente. Puede visitar nuestra página, que es redsismica.uprm.edu. También pueden seguirnos por nuestras redes sociales, si les gusta eso, ¿verdad? Pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, también nos pueden seguir por Instagram, donde siempre se están poniendo información, donde siempre, ¿verdad?, se están poniendo algunos tips de cómo prepararse. Así que es importante que las personas nos sigan, nos busquen, porque de hecho recientemente se publicaron información de cómo vamos a prepararnos si tenemos la preocupación que me mencionaste ahorita, ¿verdad? Personas con discapacidades, uh-huh. ¿Qué yo voy a hacer si tengo una persona encamada? ¿Verdad? Ahí es importante mantener esa área donde está esa persona lo más despejada posible. A veces somos locos decorando y ponemos encima de la cama de la persona un cuadro gigante o... Pues tenemos que tener en consideración que esas cosas pueden caerse y convertirse en proyectiles.
Una vía de salida también. Por ejemplo, si tiene que sacarla, pues vamos a pasar por aquí, ese pasillo tiene que estar despejado.
Efectivamente, efectivamente. A veces me dicen, ¿cómo la saco? Porque son escaleras. Pues mira, desde ahora tienes que entonces planificar, ¿verdad? Y tratar de ver si puedes construir alguna rampa o inventarte una rampa con paneles o algo que pueda sacar a esa persona. O tal vez movilizarle a una silla de ruedas que sea más factible. Así que todas esas cosas son cosas que las tenemos que pensar ahora. No podemos pensarlas durante el terremoto porque ya los terremotos duran segundos. Así que el tiempo y cuán rápido yo reaccione es lo que va a hacer una diferencia en cuanto, ¿verdad?, si salvo o me veo afectado en caso de un terremoto.
¿Cómo no? Pues vamos a hacer un resumen del checkout. ¿Cuándo va a ser y qué tiene que hacer?
Pues perfecto, es importante que las personas se registren a través de la página checkout.org/Puerto Rico. Ahí vayan al botón de inscribirse y se pueden inscribir y participar ya sea como individuo, como familia, como comunidad, como industria, como escuela y participen. El ejercicio va a ser el jueves 17 de octubre a partir de las 10 de la mañana. O sea que ya a partir de las 10 de la mañana ya debes estar realizando tu simulacro y lo que queremos es que donde quiera que se encuentren ese día, a esa hora, practiquen el método recomendado de protección, que es el agáchate, cúbrete y sujétate.
Pues en esta mañana me acompañó Yesenia Figueroa. Ella es educadora del programa de educación de la Red Sísmica de Puerto Rico. Muchas gracias, Yesenia, por haber estado conmigo.
Gracias a ustedes por siempre el apoyo que nos brindan.
Y ustedes que tengan un excelente domingo.